אנחנו קוראים מאמר
Estamos leyendo un artículo de los escritos de Rabash, el primer volumen, la verdadera oración. Artículo, la oración verdadera, la verdadera oración es por medio de una verdadera eficiencia. Las preguntas del ponente a través de K.TV, las relaciones con la lección serán emitidas al aire. Una verdadera oración se encuentra en una verdadera deficiencia. La Escritura dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel, que llegaron a Egipto. Ahora se elevó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Y ahora se elevó un nuevo rey en Egipto. Y los egipcios hicieron que los hijos de Israel tuvieran una labor, un trabajo muy severo. Y lloraron por su, gimieron por su trabajo y gimieron al Creador. Así pues tenemos que comprender qué es lo que está escrito, de que ellos gimieron hacia el Creador, clamaron al Creador, que acaso no tenían más, sufrimientos más grandes en Egipto. Bueno, todo ese gemido se debió de pronto, como está escrito, y el Señor escuchó sus plegarias, su gemido, es decir, que escuchando la plegaria estuvo pues solo sobre el trabajo. Necesitamos arreglarnos nosotros mismos para escuchar correctamente el artículo. La sabiduría de la Kabbalah nunca habla acerca de este mundo. En este mundo no existimos en absoluto. Este mundo es el mundo imaginario. Es totalmente considerado, no está considerado, no está ni siquiera grabado en el orden de descenso de bajada, de cascada del sistema de los mundos. Ni siquiera está presente, por eso nunca hablamos de este mundo, ni del cuerpo físico del hombre, ni nada. O en un lugar especial como el desierto de Sinaí, o Israel, o Egipto, o Babel. Estamos hablando acerca de los estados internos del hombre, aquellos que le ocurren a él. Estos son los estados con los que se dirige hacia la corrección, para el propósito de la creación. Si una persona tiene el punto en el corazón y él se dirige a sí mismo hacia el propósito de la creación, entonces en el camino a esta meta también pasa por todo tipo de estados, y esto es de lo que se habla, que estos estados, estos grados, están son de los que se habla en la sabiduría de la Kabbalah, toda la Torah, el Talmud, el Test, todo. Todo este tipo de escritos, todos están hablando únicamente acerca de la santidad, es decir, cómo adquirir la cualidad de otorgamiento, la cual se llama sagrado. Y así, cuando leemos los artículos, debemos descubrirnos a nosotros mismos de todas estas descripciones, imaginaciones que puedan ser relacionadas con la corporalidad, y lo que sea que podamos imaginar. Simplemente estamos hablando de grados espirituales, es decir, con respecto a la cualidad del otorgamiento, más o menos. Esto es de todo lo que se habla acá, de lo único de lo que se habla acá. Es que, por favor, hablamos de este mismo deseo que creó el Creador, el cual se encuentra en cierto estado, y todos y cada uno de nosotros, y nosotros desde el estado en el que nos encontramos, comenzamos a añorar, a tener la intención de otorgar, al amar a los otros. Esto es llamado santidad, sagrado. Y estos son los estados por los que pasamos en este sendero. Adelante. Para comprender esto, de acuerdo a nuestras maneras, he sabido que antes que una persona comience a trabajar con fin de otorgar, como está escrito en el Zohar Sagrado, que existen dos razones que son causados, pero para ellos son la obligación de tener Torah y Mitzvot. Uno es tener placeres de este mundo, y si ellos no mantienen la Torah y los Mitzvot, se lo cumplen con ellos, el quinto de a partir de él se ha castigado por el Creador. Es decir, tendrá los placeres del siguiente mundo, y ya que es temeroso de que no se le puede otorgar esta cosa, esta es la razón que lo obliga a cumplir con la Torah de los Mitzvot. Y mientras la razón que lo obliga a sostenerlos, a cumplir con los Torah de los Mitzvot, es para su propio beneficio, entonces ya no existe esta resistencia fuerte por parte de su cuerpo, porque en la medida en la que cree en el castigo y la recompensa, puede hacer su trabajo y cada día puede temer y agregar y continuar. Y esta es la verdad. Es decir, que los Torah y los Mitzvot son... puede, los Torah y Mitzvot de cada día lo puede agregar al día de ayer. Y así incrementa la propiedad de Torah y Mitzvot. Que la parte principal de la intención es sobre su recompensa. Nada tiene que ver con la recompensa. Vamos a ver si quiere saber más de lo que está aprendiendo. Así es que hace todo tipo de notas, lo aprende devotamente, estrictamente, hace ejercicios, dibujos, quiere adquirir, ya saben, quiere tener una adquisición acá. Esta es su meta realmente. Y después, seguramente, diariamente puede percibir, sentir que está más. O que tiene todo tipo de acciones, hace todo tipo de acciones. Sí, parece que comprende algo en la Torah. Y esto es lo que se llama, que es la mitzvah, los mitzvot. Lo que se le dice a los hombres, lo aprende de la gente y no de la interioridad, no del alcance de las luces. Así es que las realiza cada día, mientras más mejor. Y así también puede contar de esta forma. Cuando yo me levanté, cuando yo hice todo este tipo de acciones, y también tiene adquisiciones sobre esto. Es que de acuerdo a sus propias intenciones, las cuales son para adquirir y recibir algo, bueno, lo recibe. Recibe una compensación en ese punto. Tiene satisfacción y realiza algo y recibe algo a cambio. Continúa la lectura. Sin embargo, él cree en recompensa y castigo, que respecto a una acción que la hace, recibe una recompensa. Y por ello, sus intenciones son únicamente por sus acciones. Es decir, que serán precisas, ya sea para el estudio, es el Rab, o para los mitzvot corpóreos. De otra forma, si sus acciones no son correctas o precisas, entonces su trabajo no será aceptado y no se le pagará por ello. Y así, cuando ve que el hecho que hizo está bien, no tiene nada de qué preocuparse. Acá también recibe la satisfacción durante el trabajo, durante la acción. No tiene que vencer nada. El deseo de recibirlo presiona a hacer esto, a estudiar más, a realizar más acciones. Y también, por encima, más allá de este placer, también tiene energía y combustible, tiene esta confianza de que a pesar, aún en este mundo, él podrá tener recompensa, salud, éxito, sí, etcétera, y en el mundo por venir también. Por esta razón, continúa la lectura, todas sus preocupaciones son únicamente por la cantidad, es decir, que tiene que hacer un esfuerzo para tener mejores acciones. Y después, si es un estudiante sabio, entonces sabrá que necesita profundizar más en eso que está estudiando. Y tiene que ser más preciso mientras hace las mitzvot, para que sea de acuerdo a la ley, de acuerdo a todas las opiniones. Muy severo con él mismo, de acuerdo con estas leyes, y la gente lo trata generalmente muy ligeramente, pero él hace un esfuerzo por ser tratado severamente. Más que esto, no tiene nada de qué preocuparse. A continuación, resulta que esta persona, o estas personas, cuya causa a lo que hacen es la Torah y los Mitzvot, y no lo ven como una carga y reciben la recompensa de este mundo y del siguiente mundo, y que no necesitarán del Creador para hacer fuerza de ser capaz de recibir la Torah y los Mitzvot, porque de acuerdo a la medida de la fe en el castigo y recompensa, es decir, sus cuerpos le permiten a cada uno, de acuerdo a sus grados, le permite mantener estas cosas, quedarse con estas cosas, aunque una persona pueda mantener la santidad con el fin de otorgar, sin nada a cambio, solo queriendo sostener la grandeza del Creador con los mitzvot, y sea un gran honor para ellos, y se les diera el permiso de servir al Rey, como está escrito en el Zohar, que la parte principal es el temor, que una persona tema a su amo porque él es grande y dominante, y la parte primaria, así como la raíz. Así es que el Sulam interpreta que existen tres formas en el temor al Creador. La primera es el temor a partir de castigos en este mundo, o por los castigos en este mundo. La número dos es que es temeroso de los castigos del cielo, perdón, del infierno. Y estos dos no son verdaderos temores, porque él no mantiene su temor como resultado de un mandamiento de ese Creador, sino para su propio beneficio. Así es que aquí su propio beneficio es la raíz, y el temor es la rama. Y es por su propio beneficio. Sin embargo, temor, ¿cuál es la parte principal? Es temor para el Creador, de que aquí es grande y dominante. Y como escuchamos en las palabras del Zohar, que la grandeza del Creador es la causa que lo forza a él a cumplir la Torah de los Mitzvot, y esto se llama, o se le dice que su deseo es únicamente otorgarle al Creador, y esto se llama otorgar alegría al Creador y no para su propio beneficio. Y acá el exilio comienza. Es decir, que no ha sido inhabilitado y que puede dirigir su propio trabajo para que no sea con el fin de recibir recompensa, ya que esto sería en contra de la naturaleza. Y a pesar de que una persona se pueda forzar, aunque su cuerpo no esté de acuerdo, es sabido que una persona puede causarse a sí mismo sufrimientos, aunque sea en contra de la naturaleza, pero pueden relacionar esto con los actos, con las acciones. Es decir, con el fin de que una persona haga acciones que no son de acuerdo a los deseos de su cuerpo, puede subir por encima de su razón, lo cual se llama en contra del deseo del cuerpo. Sin embargo, no puede ir en contra de su sensación y de su mente, lo que quiere decir que no puede decir que puede sentir de otra forma diferente a la que realmente siente. Por ejemplo, si una persona siente que tiene frío o que tiene calor, no puede decir que su sensación no es verdadera, y tampoco puede forzarse a sí mismo y decirse a sí mismo que se siente de otra forma, porque su cerebro le está diciendo que siente. Y se siente, como que no le dice que se siente de otra forma a la que siente ahora. No tiene otro consejo más que ver lo que realmente ve. Y resulta que cuando una persona quiere mantener Torah y Mitzvot con el fin de otorgarle al Creador, entonces es el cuerpo, la naturaleza del cuerpo, de no hacer ningún movimiento, si no puede ver algo a menos que vea cierto tipo de recompensa. Si es así, entonces no tiene ninguna habilidad para trabajar por el bien del Creador y no por su propio bien. Y aquí comienza el exilio, lo que quiere decir los tormentos, donde todo aquello que él hace y en lo que trabaja no ve avance alguno en todo eso. Por ejemplo, si tiene 20 años, por un lado puede decir que tiene la propiedad de los 20 años, que está involucrado en la Torah de los Mitzvot, y por el otro lado puede decir que ya que él ha realizado la Torah de los Mitzvot durante 20 años y que aún no ha alcanzado la habilidad para hacer algo con el fin de otorgar, sin embargo, fue construido todo en el fundamento del amor propio. Entonces, todos los sufrimientos y los dolores que él sufre es únicamente porque no puede trabajar para el Creador. Y él desea realmente trabajar con el fin de otorgar, pero su cuerpo, que está esclavizado a los clipots, a las cáscaras, no le permite hacer esta intención. Así que entonces grita hacia el Creador para que le ayude, porque puede ver que se encuentra en exilio entre las cáscaras, las clipots, y estas lo controlan, y no ve otro consejo para poder salir de su control, del control de las clipots. A continuación resulta que su oración, ahí se llama una verdadera oración, ya que una persona no puede salir de este exilio, porque es como está escrito: Él tomó a Israel, lo sacó afuera de él, y esto es en contra de la, ya que esto es en contra de la naturaleza, y únicamente Israel, el Creador, puede sacar a Israel de ese exilio. Pero ya que es sabido que no existe luz sin cli, es decir, que no existe ninguna satisfacción sin llenado, y la carencia, esta deficiencia, es la vasija que recibe el llenado, la satisfacción, por esta razón, antes de que uno entre al exilio, es decir, que no ve que él mismo puede salir del exilio, entonces uno no puede decir que será sacado de él, porque aunque él grite diciendo sáquenme de este estado en el que me encuentro, no es una verdadera oración, ya que cómo puede saber que no puede salir por sí mismo, sino que específicamente cuando él siente el exilio, entonces uno puede decir que rezará desde el fondo de su corazón, y con el fin de que él pueda rezar con el fin, desde el fondo de su corazón, hay dos condiciones. La primera, que su trabajo sea en contra de la naturaleza, de su naturaleza, es decir, que quiere hacer todos aquellos actos con el fin de otorgar y quiere salir del amor propio, entonces puede decir que hay una deficiencia, una carencia ahí. Y número dos es que él pueda salir del amor propio por sí mismo, es decir, que invierta todos sus esfuerzos ahí, y sin embargo podrá ver que no se podrá mover en absoluto, y entonces se volverá, tendrá necesidad grande del Creador para que le ayude, y rezará para ya, porque podrá ver que por sí mismo no puede hacer nada, y entonces cuando le grite al Creador para que le ayude, él lo sabrá porque ya ha hecho un trabajo, como está escrito, que los hijos de Israel lloraron por el trabajo, es decir, trabajando y deseando alcanzar el grado con el cual serán capaces de otorgarle al Creador, y al ver que no pueden salir de su propia naturaleza, entonces pueden rezar desde el fondo de su corazón. Y por medio de esto podemos responder lo que nos hemos preguntado concerniente a la a lo que hemos leído, de que ellos elevaron la plegaria al Creador desde su trabajo, es decir, que desde aquí los sufrimientos más grandes de los que se trataba su llanto era únicamente de acuerdo al trabajo y no respecto a otras cosas, y habla del hecho de que estaba llorando por otros estados, sin embargo no eran capaces de haber escapado del amor propio y trabajar para el fin del Creador, y esto era su exilio, lo cual les traía sufrimientos, los sufrimientos que vieron de que ellos están bajo su control. A continuación resulta ser que el exilio en Egipto son vasijas silenciosas, es decir, que un deseo de que el Creador les ayudara a salir de exilio, como está sabido, no hay luz sin vasija. Así que cuando alguien reza una oración verdadera, donde la persona puede ver que no hay ninguna oportunidad, ninguna salvación más que para con la ayuda del Creador, esto es llamado una verdadera oración. Una vez más, Rabash nos explica aquí, dice el Rab, que la humanidad se divide en algunas cuantas partes. Aquellos que sienten que deben encontrar el propósito de su vida, y aquellos que no se sienten de esta forma. Aquellos que no se sienten de esta forma también se dividen en dos. Aquellos que completamente no tienen conexión alguna con esto. Así es que el acercamiento a la espiritualidad, lo cual esto es la mayoría del mundo, y aquellos, es la segunda parte de estos, son aquellos que pueden tener una conexión, pero una conexión falsa, la cual se puede pensar únicamente a través de que se llega por medio de actos, de acciones, donde creen que pueden alcanzar una recompensa espiritual. Y se imaginan a ellos mismos en esto, en este mundo, en el siguiente, donde reciben la recompensa. La religión, esta, dice el Rab, no se sienten en exilio. ¿Cuál exilio? aún en la tierra física de Israel. Hay todos estos actos corporales y recompensas. ¿Qué más podría necesitar? No necesitaría nada más. Y también existen aquellos que añoran alcanzar la meta verdadera, alcanzar la adhesión con el Creador. Ellos trabajan en intenciones. Por medio de ellos, para ellos, hasta que no alcancen esta meta, se encuentran en exilio. Y entonces añoran adquirir terminar este exilio. ¿Cómo? Mientras más se esfuercen para alcanzar la meta, la cualidad del otorgamiento y amor a los demás. Esto es así como se sienten a ellos mismos, más y más incapaces de esto. No tienen fuerza para ello, no tienen sensación para esto. No está en su naturaleza, no hay fuerza para esto. Y ellos pueden continuar adelante para luchar con este exilio en contra de la fuerza que los retiene en el exilio, que es el faraón, lo cual es el opuesto al Creador. Hasta que hacen esfuerzos tales donde ven un escrutinio incompleto, donde ellos pueden ver que jamás pueden salir por su propia fuerza, por su propia voluntad, sino únicamente el que lo puede ayudar es el Creador. Con ambos de estos dos conocimientos, estas dos adquisiciones, pueden alcanzar la redención. Es decir, que a través de esto ellos pueden salir su naturaleza, que es el deseo de recibir, y entrar a la naturaleza del deseo de otorgar. Ellos reciben el exilio, ellos reciben la redención, y mientras tanto están aquellos que no sienten una necesidad para esto, no sienten que no necesitan vasijas, permanecen en su estado, donde el mundo es únicamente para incrementar su corrupción. La corrupción del trabajo de aquellos que quieren salir del exilio y esto se llama la masa de la multitud mezclada, y estos molestan a aquellos que realmente quieren alcanzar el otorgamiento, los retienen, les impiden, les tratan de impedir. Es que, pregunta Rab, ¿quién puede hacer una oración verdadera? Aquel que tenga una verdadera carencia. Y para ello necesita comenzar con un punto de corazón. Si una persona tiene uno o no, no depende de él. Pero si tiene el punto de corazón y lo desarrolla además a través del ambiente correcto, entonces en la añoranza por la unidad, por la conexión, comienza a sentir su estado de exilio, y si continúa de manera correcta podrá salir de este exilio a través de una oración verdadera, es decir, alcanzando el verdadero déficit o carencia. ¿Sí, Moshe? Perdón, Moti. La pregunta es concerniente a aquellos que se involucran en la Torah y hacen estas acciones, estos actos. También abren estos libros sagrados. Así que, ¿cuál es el papel de la luz circundante si no llega a estas personas? La luz alcanza, responde el Rab, como lo acabo de decir, yo he creado la inclinación a mal. Luego, cuando uno abre los libros, aquel que abre los libros, no estoy juzgando quién abre y qué libro está abriendo, ¿sí? Sino que aquel que tiene la inclinación a mal y quiere corregirlo, y abre un libro con el fin de corregir su inclinación a mal, y este libro le pertenece el atraer esta inclinación, esta luz, para corregir su inclinación mal. Esto se llama Torah. Si abre cualquier libro de esta forma, de Kabbalah, y lo atrae de esta forma, entonces se le dice que está aprendiendo Torah y que es Yashar Kel, Israel, que es lo que quiere alcanzar. Sin embargo, si va a conocer lo que está escrito y no a la corrección, a la inclinación al mal, es decir, para alcanzar pensar, ama a tu prójimo con ti mismo, no se llama que, no se le dice que está aprendiendo Torah, sino se le llama que está aprendiendo sabiduría. Son dos tipos de personas totalmente distintas. Abren los mismos libros, leen las mismas palabras, pero uno aprende Torah y otro está aprendiendo cierto conocimiento, cierta sabiduría. Cada uno de acuerdo a su deseo únicamente. Puedes ver el mundo entero, ellos leen estos libros y ¿qué? Vean cómo lo están percibiendo, qué hacen con ella. Todo depende del hombre. Y también del hombre. Algunas veces existen esas partes dentro de él, otras partes dentro de él. Y a veces el hombre, digamos, simplemente quiere saber qué está escrito en el libro, porque a través de esto puede alcanzar algo. Esto sería, y se le llama, o él le llama a Torah Mitzvot por encima de todo, ¿sí? Tiene todos los versículos y las oraciones y toda la Torah desde un principio a fin y puede encontrar lo que él quiera ahí. Si Dios no lo quiera, llegar a un cierto tipo de queja a una persona como esta, porque él nunca tuvo un déficit, una carencia para esta corrección. Nunca ha sentido que tiene que alcanzar la divinidad de manera activa. No siente, no percibe que este es el punto de su vida, el sabor de su vida, y por lo tanto no necesitamos señalar a nadie, y con esto podemos ver quién, solo con el punto de corazón se activa, pero adicionalmente este punto donde la luz superior, que la luz superior ha activado en ellos, podemos avanzar y usar esta libertad de elección a través del medio ambiente y podrá alcanzar llegar a este alcance en el punto del corazón, lo cual es de hecho la revelación del faraón. Esto es lo que se revelará, el punto en el corazón cuando se desarrolle. Nosotros lo descubrimos como faraón, la inclinación al mal, la verdadera inclinación al mal. Nosotros descubrimos que nosotros somos incapaces y no queremos salir de esto, no queremos alcanzar el amor a los demás. Este punto resulta ser muy negro y odioso sobre nosotros, porque podemos ver en contra esta luz, vemos en contra esta luz que ilumina, entonces somos incapaces de estar de acuerdo con ella. Y entonces nos encontramos a nosotros mismos en la sensación de exilio, hasta que prefiero la muerte que la vida. Y grito a partir de una carencia verdadera, una oración verdadera, ayúdanos, sálvanos. Y después la luz grande, enorme, viene e invierte nuestro deseo, nuestra inclinación al mal egoísta, como deseo de otorgar. Lo cambia a deseo de otorgar. Es la única forma. No existe ninguna precedente de estos, presencia de esto sobre aquello. Cada uno actúa de acuerdo a cómo es activado. Disculpen, el punto de corazón es donde puedes actuar en libertad de elección, pero los demás no tienen libertad de elección, hacen lo que hacen porque fueron creados de esta forma, y así son llamados. Es decir, que todos fuimos creados únicamente como bestias, ellos también. También salen de Egipto. Quien los saca aquel que guía a la manada. Sí, Dani. Quisiera preguntar, estos términos llamados Éxodo, y también a su tiempo Beitó, y también la aceleración, ¿es algo subjetivo? Lo que quiere decir que puede suceder separadamente para el individuo que para el general, y si es así, ¿qué significa esto para el final de la corrección, para la corrección general? No, dice el Rab. Todas estas definiciones son verdaderas, son muy precisas, pero más bien nosotros somos incapaces de localizarlas precisamente, porque debido a la carencia de vasijas para alcanzarlas, para medirlas, para pesarlas. Sin embargo, existe una carencia, un deseo, la intención sobre ese deseo, y nada más. Aquel que quiera desarrollar la intención sobre los deseos se llama Yasharkel. aquel que no no se involucra en la intención, se llaman las naciones del mundo. Y en el desarrollo de la intención existen muchos grados, muchos estados, sin embargo están muy bien definidos de acuerdo a la Reshimot, que despiertan en el deseo con respecto a la intención, a la raíz del mismo deseo, que es llamado la raíz del alma. Lo principal es limpiar el sendero de aquello que nos podemos describir a nosotros. Es decir, todas las imaginaciones son descripciones, no existen, todos son imaginaciones. Necesitamos únicamente hablar del deseo y los grados y eficiencias dentro de este deseo. El deseo es llamado el lugar, y dentro de esto hay áreas y definiciones, y lo que se está, es de todo lo que se habla. Estos deseos distintos en el hombre, una persona se siente a sí misma en todo tipo de estados. Estos estados distintos que cambian en él, y se escribe acerca de ellos por los cabalistas de los estados. Es decir, el deseo en general, desde el más pequeño de los grados hasta los más delicados y amables, a los mayores y los generales. Ellos hablaron para nosotros acerca de esto. Los dividieron en mundos, parchufim, sefirot, cambios y burjin y kamohim. El alcance, la fuerza necesaria para poder seguir con este deseo, donde están las tres líneas, cómo funciono con ello, cómo restringo esta parte con la otra, cómo se activa esta parte, la otra, en esta forma, en la otra forma. En resumen, es los cabalistas. Así que estos porciones tenemos que trabajar con estar conscientes. Es decir, hacia la mesa yo quiero alcanzar aquello que yo he determinado, cómo poder llegar a este estado donde todo está bajo mi control únicamente. Es decir, que yo tengo esta intención para otorgar. Esto es lo único de lo que se habla en la Kabbalah, en los escritos de la Kabbalah, y no hay nada más de qué hablar. ¿Por qué? Si no fuera por el trabajo de la intención sobre el deseo, el resto es nuestra propia naturaleza, y nos podría parecer a nosotros que estamos haciendo algo, estamos actuando de cierta forma. Todo es imaginario. Por eso es por lo que en los escritos de la Kabbalah no hay nada aparte de la realidad, no hay ninguna otra realidad aparte de la conexión del deseo. ¿Para qué todo el resto si no depende de mí? Entonces simplemente no existe. Parte de nuestros estados interiores por los cuales pasamos en nuestros esfuerzos. Es decir, que aparte de esto, todo lo demás es imaginario. ¿Cómo podemos hacia adelante? Arriba y la luz, y nosotros aparentemente activamos este filtro en este mundo completo, con todo aquello que creen en algo, hacen esto, aquello. No, eso no existe. ¿Cómo está escrito? Yo he bajado y no hay nadie ahí. Por eso es por lo que los escritos sagrados nos hablan únicamente acerca de la intención, las intenciones, porque por medio de las intenciones cambiamos el deseo de la inclinación mal hacia la buena, del deseo de recibir hacia de otorgar. Sí, Amir Khan, ¿tú también tienes una pregunta? Escribe acá que todos los tormentos y sufrimientos de los que sufre y que no puede porque no puede trabajar para el creador, que quiere trabajar con el fin de otorgar, y su cuerpo que está esclavizado a los clipot no le permite hacer esto. Después llora hacia el creador. Muy bien, esto describe un estado donde el cuerpo, por ejemplo, está bajo el control de los clipot, y el yo que no sé cuál es, podría ser llamado el creador, bajo el del otorgamiento. ¿Podría usted describir tal estado y por qué el cuerpo es el que determina este resultado? El guf, dice el Rab, que son tus... Bueno, aprendemos, dice Amirkam, que el cuerpo es el deseo. Bueno, no olvide eso. Sin tus adiciones inteligentes, por favor. Cuerpo es llamado el deseo, ¿sí? Y ese es el estado, ¿cuál estado? De, con el fin de recibir, intención de recibir, sí, cierto. Aparte de este cuerpo, ¿existe algo más en el hombre? Sí, podemos ver que en ese deseo suyo existe un cierto punto. Muy bien, brevemente un punto. Este punto, ¿dónde proviene o dónde se encuentra? Dentro del deseo. No pertenece al deseo, ¿cierto? No, no pertenece. Muy bien, así es que ¿cómo se llama? Punto de corazón, la parte de la divinidad desde arriba. Grandioso, muy bien. Es que añora regresar a su raíz, a su creador, a la intención para otorgar, ¿sí? Una persona que ha sido incorporada por esos dos, ¿con qué se identifica a sí mismo? Si llora, entonces eventualmente se inicia con este punto. Muy bien, con el punto, dice Rab. Así es que siente que él, como el punto, se encuentra en qué parte con respecto a su cuerpo. En guerra, guerra, bueno, en guerra. Se muere, sí, el cuerpo se muere. Dejen que el cuerpo se muere, dejen que Egipto se muere. Es que ¿qué es lo que no entiendes? No comprendo por qué el cuerpo es lo que determina la lógica. No, 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 dice el Rab. No, 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 la lógica dice que el punto tiene que ser esta determinación. Y si el creador es todopoderoso, ahora estás hablando como bebé. El creador es todopoderoso, entonces ¿por qué no hizo esto? ¿Cierto? Bueno, es que no lo haya hecho, dice América. Bueno, ¿cuál es el propósito del creador? El propio creador es preparar un clí para la bondad y el placer que le dio a las criaturas. Bueno, puede haber hecho eso con anticipación, ¿cierto? Y todos estaríamos bien, dice el Rab. El propósito del creador es con el fin de alcanzar este deseo completo, el que emana desde el lado del hombre, por desde el esfuerzo, para que todo aquello que le ha preparado el creador. Así que, ¿por qué no tomarlo por parte del otorgamiento? Un momento, aún no puedes hacer una pregunta, no te lo he dicho que puedas preguntar. Sí, una persona puede alcanzar, debe alcanzar su propio y verdadero déficit, debe estar en una lucha entre yo realmente deseo enormemente y soy incapaz de desear, de realizarlo. Es que ¿dónde es donde él puede alcanzar este estado? ¿De qué forma puede alcanzar este estado grandioso de que yo deseo pero soy incapaz? Esto lo puede hacer únicamente a través de su esfuerzo y empuja a sí mismo a través del medio ambiente, los libros, el Rab, no importa cómo lo llames, pero todos estos medios se empuja a sí mismo para alcanzar la conexión, el otorgamiento del amor hacia los demás y el amor hacia los demás. Y a partir del medio ambiente él recibe más, más y más influencias, fuerzas, poderes. Él realmente suda, transpira, hace este trabajo duro. ¿Y qué sucede entonces? Si recibe algo y lo recibe y se cae, lo recibe y se cae. Siempre alcanza estas decepciones que se acumulan hasta que alcanza un estado donde él realmente se cae y alcanza un estado en el cual él tiene un deseo sumamente poderoso. Y entonces, el resumen de todo su esfuerzo podría ser que nunca lo podría alcanzar por sí mismo, por él mismo. Es decir, que si sacas este tipo de resumen, esto lo lleva hacia el nacimiento de una decisión, de un conocimiento, la comprensión. Es más, yo diría que hasta esta iluminación y comienza a comprender verdaderamente que si el creador no le ayuda, entonces sí mismo no tiene otra oportunidad. Le dio fuerza, ¿cierto? Pero solo para fracasar. Para que fracasara viera que es incapaz. El faraón y el creador son dos fuerzas opuestas de acuerdo al mismo. Es así como funciona en el hombre, y después el hombre grita porque seguramente podrá ver que no está obteniendo de lo que él realmente está deseando. ¿Cuál es? Es el amor a los demás, amor a los demás. Y después es la adhesión de la. Esto le da la adhesión en el nacimiento de la verdadera plegaria, de la verdadera plegaria, y esto viene del alufo shalolam, que es el alufo, que es de Aleph, y se revela, y solo esta sensación lo lleva desde el punto en el que está, y esta sensación es el creador, lo puede llevar por encima de su inclinación al mal, cerra al creador y se adhiere a él. Es decir, que puede estar ya sea dentro del faraón o dentro del creador, uno de los dos, tal cual. Estoy buscando nuevas personas. ¿Qué tal de internet, por favor? Hay preguntas de John de Detroit, también Anatoly de Kiev. Están haciendo preguntas acerca de la intención y la actitud hacia el texto. Dice lo siguiente: yo comprendo que necesitamos restringirnos de interpretaciones corporales, pero ¿en qué debemos de enfocarnos en lugar de esto? ¿Cómo podemos fortalecernos con la intención correcta y los pensamientos correctos sin tratar de primero entender las escrituras? De manera intelectual se refiere. Intelectualmente no podemos entender las escrituras. No llamémosle comprensión. Comprensión es a través del corazón. El corazón es el que comprende. A través de esto, de esta corrección, uno podrá comprender las escrituras que hablan de la cualidad del otorgamiento, las acciones del otorgamiento. ¿Cómo yo puedo comprender con mi corazón que no está corregido? Pero ¿cómo podría? Solo en la medida de la corrección del corazón. ¿Sí? De Estados Unidos existe una pregunta, y esta es la resistencia hacia el exilio del cuerpo. La resistencia del cuerpo hacia el exilio es que hace que estemos trabajando en contra incorrectamente del ego. Bueno, si una persona, dice el Rab, añora el amor para los amigos y con el fin de elevar la importancia de la espiritualidad, la cual es el otorgamiento, entonces sí, el trabajo es correcto. Y entonces pasaremos a la siguiente parte. Pasamos a la siguiente parte, es para todos.